Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Son las 8:30, 7:30 en Canarias. Tenemos ahora mismo Primera Federación y dos partidos de baloncesto en juego. Situamos
uno,
marcadores.
Dos, un, dos, tres.
Baloncesto, Breogán, Juventud, Letichas.
Estamos a punto de terminar el descanso. Breogán 25, Juventud 44.
Hola, vaya paliza, 19 arriba. La Laguna Tenerife, Coruña, Carlos.
Pues aquí la cosa está un poquito más ajustada. Acaba de arrancar el tercer cuarto en el recinto deportivo de los Majuelos. 8:59 queda de este tercer acto en el Santiago Martín. La Laguna Tenerife 50, Leima Coruña 53.
En Primera Federación nos quedan tres partidos en juego.
Sí, en el último cuarto de hora en el grupo primero está el Arenteiro 2, Lugo 0, y alcanzando la primera media hora de partido en el 27, el Real Sociedad B 0, Unionistas de Salamanca 0, y en el grupo segundo otro partido, este en la primera media hora de encuentro en el minuto 30, Yeclano Deportivo 1, Algeciras 1.
Nos esperan para hablar de la final de Copa. Partida de ahora, Copa. Morientes, UAS, Miguel Rico y Emilio Pérez de Roza.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama
y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un año más,
los números uno del deporte.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora. Con su caravana convertida en un salón de belleza de Hair Track, Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas, porque a través de ellas llega el Tapnavin, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en X @tjcope, en facebook.com/tiempo de juego, en Instagram tiempo de juego cope, o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Queda hora y media para que empiece la final de la Copa del Rey. 11 confirmado del Real Madrid y enseguida nos va a decir Elena Condis. Ya tengo el 11 titular del Barcelona. Para hablar un ratito de la final con los que luego nos van a acompañar en los comentarios, pero sí antes, están Miguel Rico. Hola Miguel, ¿qué tal?
Buenas noches, digo buenas tardes.
Bueno, sí, hay sol todavía, ¿no?
Sí. Pues todavía tarde. Podemos decir buenas tardes.
Por cierto, parece que está llegando el autobús del Real Madrid al estadio. No sé si son imágenes grabadas. Está Fernando Morientes. Hola, Moro, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal, Moro? ¿Qué tal, Miguel?
Emilio está por teléfono porque está en Jerez, en el circuito de Jerez, que Marc Márquez no ha perdonado hoy en la carrera del sprint. Y me alegro por él y por ti, que eres muy amigo suyo. Así que felicidades a los dos.
Gracias.
Está el gran Guas. Hola, Tomás.
Hola, Marc Márquez, un gran madridista. Debe estar nervioso.
Hicieron un anuncio de Estrella Galicia, él y Carlos Sainz.
Sí.
Que están patrocinados por Estrella Galicia, claro, uno del Barça y otro del Madrid. Bueno, tengo que empezar por el Moro porque es la alineación que está confirmada. ¿La has oído, Morientes?
Sí, Mbappé no está y está Mendy en la izquierda, quizás es lo más llamativo. Por una parte me gusta lo de... Bueno, no me gusta, evidentemente me gustaría ver a Mbappé, pero tiene que estar tocado. O sea, un jugador que en una final no juega de inicio con la relevancia que tiene
sobre todo en la final, porque ya no hay Champions. O sea.
Está tocado, está tocadísimo, seguro. O sea, es 100%. Bueno, no sé si lo veremos al final, ojalá y podamos verlo. Sería buena noticia. Y lo que no entiendo es lo de Mendy.
No, Moro. Dime. Moro, sería mala noticia.
¿Sería mala noticia? No.
Sería que el Madrid estaría perdiendo, ¿no?
Sí, también sería, si lo miramos por ese lado, sí, pero hay muchos agoreros que piensan que el partido puede decidirse en la primera parte. Hay mucha gente, incluso del Madrid, y yo no opino así, por lo tanto, creo que puede llegar hasta el minuto 60-70 decidiéndose todo. Este tipo de finales es que tiene mucho de emoción, mucho de sensación, mucho de experiencia también. Decía que no entendía lo de Mendy, que lleva mucho tiempo y no ha metido a Fran, pero bueno, él lo ve mejor y lo ve defensivamente mejor.
Porque
que...
no se fía de Fran contra la
Sí, no se fía, pero yo tampoco me fío del estado que pueda estar Mendy para los 90 minutos.
Claro.
Vamos a ver.
A mí me parece que la noticia del Madrid es, sobre todo, aparte que no esté Mbappé, por supuesto, que haga centrocampo de cuatro y que Valverde recupere la banda derecha, vamos, no creo que haga una cosa rara de rombos ni nada de eso, por la información de Miguelito, por delante de Lucas, porque yo al mejor Valverde lo vi ahí, aunque a él le gusta ser más interior o medio centro.
Dentro de lo malo que no esté Mbappé, la mejor noticia es esa, que hay cuatro en el centro del campo, que va a haber ayudas constantes a los dos laterales que la van a necesitar, por un lado Tchouaméni, por el otro lado Valverde, y tienes a un jugador como Bellingham que ocupa muchísimo espacio. No sé, espero que se desate Rodrigo, que sea hoy el partido, porque lleva tiempo sin hacer gol y sin ser determinante, y que Vinicius esté... Siendo un partido contra el Barça, va a haber espacios, y el Madrid, donde más a gusto se siente, es en este tipo de escenarios.
Guas, del 11 del Madrid, ¿qué dices?
Estoy muy con el Moro, pero es un poco el resumen, perdón, de la temporada, ¿no? El Madrid, además, lucha contra su mala salud. La empezó a perder en agosto, septiembre, con... Aquí falta el mejor lateral, que es Carvajal, el mejor central, el goleador, y un tipo que no está, Camavinga, que no está en su mejor temporada, ni en su tercera mejor temporada, pero que te hubiera venido bien en este ida y vuelta. Lo de los laterales con los extremos del Barça a mí me parece milagroso. Entonces, bueno, estoy muy a la espera de saber, después del número de ayer, cómo la sentencia final de esta vista, que empieza a las 10 de la noche y los jueces ya ayer se pronunciaron, a ver cómo acaba el asunto, pero me parece que hay un favoritismo claro del Barça, pero es una final, es el Madrid, es todo lo que tú quieras, vete a saber, pero me parece que es, ni cuando las épocas aquellas de Guardiola, que el Madrid le ganaba las dos finales aquellas en Valencia y demás, el pronóstico tan decantado a favor de los dos, sí, uno de los dos equipos, digo, yo no lo recuerdo.
No, yo tampoco. De todas maneras, el Barça favorito, para mí no por las bajas, porque el Barça también tiene sus bajas. No está ni su portero de principio de temporada Ter Stegen, ni su delantero Lewandowski, ni Valde, ni Casado, que había empezado jugando cuando
mejor,
no estaba de John. Claro, es porque juega mejor.
Claro, o sea, si esto es así. Pero que tú, para hacer frente a un equipo mejor, te faltan unas piezas, es que es una dentadura que para morder allí un bollo te faltan dientes clarísimos, vamos.
Oye, Moro, ahora que veo la imagen del estadio, ya es un campo de fútbol, ¿eh? Así,
sí,
las gradas pegaditas, no la cosa rara que
sí,
era.
Sí,
de la
sí. Yo he estado en los inicios de ese campo cuando tenía la pista de atletismo. Yo creo que jugamos ahí un partido que nos sancionaron el Bernabéu y jugamos contra el Inter de Milán, creo recordar. Creo que, bueno, no sé si el resultado 1-0 ganamos o algo así.
No, jugaste en el Sánchez Pizjuán.
Ah, sí, mira, pensaba
lo que
era
lo que sí es verdad es que el Madrid jugó un partido en la Cartuja contra el Sevilla.
Eso sí, marqué un gol.
Porque...
Sí.
Te acabas de marcar un padre de Lamine.
Eso es.
Ahí marqué. No, es que sí, me acordaba que.
La Cartuja con el Sánchez Pizjuán, ¿eh?
Y Pedrito, camiseta azul, azul Paco, morada.
Era nazareno, era un color nazareno.
Calor nazareno.
Y ahora que nos mola el estadio, resulta que se termina el contrato y hay que buscar otra sede y otra ciudad para las finales.
Paco,
Emilio.
Paco, el Moro es como el padre de Lamine Yamal.
Sí,
que
sí,
se ha ido
me he hecho un Lamine Yamal.
Pero, total.
Tengo tantos recuerdos en la cabeza que se me juntan.
De aquella Cartuja, el director era Antonio Zubizarreta.
¿Es verdad?
Por supuesto.
Del 11 del Barça, que todavía estamos esperando, y parece que hay dos dudas. Lateral izquierdo, se habla de Gerard Martín, que era el favorito, pero también se habla de Ford. Incluso Elena dice, a ver si va a meter a Araujo. Y del mediapunta, que yo estaba convencido que iba a ser Olmo, y también se habla de que puede ser Fermín. Miguel, ¿tú qué esperas? ¿O qué te gustaría? Vamos. Elena.
Todavía no es oficial, pero me están diciendo hace unos minutos que se confirma que Gerard Martín será el lateral izquierdo. Y nada, supongo que en unos minutos lo van a confirmar de forma oficial, pero que la duda que teníamos si Gerard Martín iba a jugar o no, se confirma, que va a ser lateral izquierdo Gerard Martín.
Claro, es que el otro sonaba raro y yo a Flick ahora mismo no le recuerdo hacer cosas raras. Y en la media punta, Miguel, Olmo, ¿no? ¿O tú crees que puede jugar Fermín? ¿A ti qué te gustaría?
Pues esa es la duda que tengo yo, siempre he creído que jugaría.
Y Olmo también va a ser titular en la media punta, pues eso sí que ya me lo han dicho por la tarde.
Resuelto.
Pero que la duda era Gerard Martín, lateral izquierdo, y me dicen que sí, y Olmo ya me decían por la tarde que iba a ser titular.
Bueno, pues yo sigo teniendo una duda. Estaba seguro de que jugaría Gerard Martín, porque es el más lateral izquierdo que tiene. Creo que Olmo es indispensable en el juego de ataque del Barcelona, y mi duda, sobre todo jugando el Madrid con cuatro, es si va a jugar Ferran o va a jugar Fermín o Gavi. uno más en el centro del campo también.
Bueno, no, Elena dice que Ferran, que eso está.
No lo dudo. Pero esas son las vueltas que yo le he estado dando a la situación. Si juega Ferran, pues irá, digamos que será la alineación, la mejor alineación que puede hacer Flick, según ha venido mostrando en todos los partidos. Y bueno, pues adelante con los faroles, empezando con inferioridad en el centro del campo, pero supongo que apostando por la incorporación de Olmo, retrasando un poco su posición para equilibrar la cuestión y ser el enlace con la delantera.
Al final es el once más lógico y yo creo el más potente del Barça. Emilio, ¿te gusta?
Sí, bueno, a mí me gusta. Me gusta el duelo porque yo creo que más que nunca va a ser un duelo de equipo contra estrellas, ¿no? O sea, es decir, yo creo que, como opinamos todos, el Barcelona está hecho, jueguen unos o jueguen otros, como se ha demostrado en las últimas jornadas, y va a ser determinante cómo juegue el equipo en bloque, mientras que del Madrid pues esperaremos esos zarpazos, porque al margen de portero y delanteros, todo lo demás ha sido bastante incoherente a lo largo de todos estos meses. Y del Barça sí, me gusta mucho, muchísimo que juegue Dani Olmo, muchísimo. Y respecto al lateral izquierdo, solo quería notar que Hansi Flick ha apretado muchísimo, muchísimo a los recuperadores y a los fisios y a los médicos para intentar conseguir la aportación de Balde y no lo ha logrado.
Pues si el Madrid depende de sus estrellas, la verdad es que no hay ninguno ahora mismo muy rutilante. Aunque es verdad que cuando falta más o menos el mejor, el líder, no sé cómo decirlo, a veces los otros se multiplican. Recordábamos antes que un Madrid sin Cristiano, con aquel gol de Bale, le ganó a un gran Barça. Pero es verdad que no había tanta diferencia de sensaciones entre uno y otro. Y por ejemplo, España sin Gasol, la España de Pau Gasol sin Gasol, ganó la final del Mundial de paliza a Grecia. A veces pasa. Pero si depende de las estrellas, Moro, Guas, no sé yo.
Bueno, es verdad que están regular en muchos partidos, en otros sale el carácter, sale el talentazo que tienen todos. Yo confío, mira, hoy precisamente confío en el llegador, en Bellingham, ¿no? Que lo hemos visto en momentos importantes en la temporada y me parece que tiene que ser un jugador determinante, sobre todo con eso, ¿no? Con espacios, con que el equipo sea vertical y sea capaz de llegar con en segunda línea, ¿no? Y después lo de Rodrigo, que tengo ganas de volver a ver al mejor Rodrigo, pero no solo al mejor Rodrigo en el uno contra uno, sino en el definidor, en el que sea capaz de llevar jugadores cerca de él para abrir los espacios a los demás. Lo de Vinicius, pues evidentemente es que es un jugador con tanto talento que en este tipo de contextos es donde realmente hay que aparecer, ¿no? Y yo creo que ellos tienen todo el talento para ello.
Es difícil no pronosticar, o no decir que el Barça es el muy, muy, muy favorito, porque quiero decir, te imaginas situaciones de partido que puedan perjudicarle. Por ejemplo, que marque primero el Madrid, pues en la Supercopa marcó primero Mbappé. Por ejemplo, que se quede con 10, pues en la Supercopa se quedó con 10. Quiero decir que el Barça, es verdad que ha hecho partidos flojillos así recientemente en Liga, y el de Dortmund, Miguel, pero por lo demás es muy fiable.
Sí, esto es la final y sí, yo creo que es muy importante el primer gol para los dos. En el aspecto táctico, porque es el fútbol que le conviene al Madrid. Bueno, ya sabemos que el Barça juega dejando espacios atrás, no es novedad para nadie. Pero si a eso se le pone el adobe de una ventaja en el marcador, pues cada acción de peligro del Madrid multiplica el riesgo de perder la final. La clave siempre es el balón. El balón, en principio, imaginamos que ha de ser para el Barcelona, que es lo que está ocurriendo a lo largo de la temporada, no contra el Madrid, sino contra todos. Pero sí que es importante marcar primero, porque de momento serena el ánimo al Barcelona. Si lo consigue, ratificaría esa condición de favorito y le permitiría cierta tranquilidad en el juego, y al Madrid pues le vendría al pelo en una final en la que no es favorito ponerse por delante. Sí, es importante para mí meter el primero de la noche, sí.
Emilio, ¿tú vinculas esta final a la Liga? Quiero decir, ¿el que gane hoy gana también la Liga?
¿Quién, yo?
Sí, si tú la vinculas.
Sí. Bueno, yo la vinculo, casi al triplete, ¿no? O al intento del triplete, ¿no? Mira, yo sé que el Barcelona, Hansi Flick y su equipo están preparando este partido desde hace mucho tiempo. Han sospechado desde un primer momento que Ancelotti haría 4-4-2, con lo cual no les va a sorprender casi nada porque lo tenían preparadísimo, y tengo la sensación de que el equipo está enchufadísimo como inicio de cuenta atrás, ¿no? Y la verdad es que esa sensación existe mucho en Cataluña, sí.
Mira, ya hay 11 oficial del Barça, Elena.
Y ya lo tenemos confirmado: Gerard Martín, lateral izquierdo; Olmo, media punta; Ferran, delantero centro. El 11 del Barça, el más da gala posible, teniendo en cuenta que no están ni Lewandowski ni Valde lesionados. Chesney en portería, Koundé, Cubarsí, Íñigo y Gerard Martín en defensa, Pedri, De Jong y Olmo en el centro del campo, Lamine, Ferran y Rafinha en la delantera. Por cierto, Lamine todavía no se ha quitado la gorra de la cabeza. Vamos a ver en el calentamiento si lo hace con gorra o sin gorra, porque nos quiere sorprender con el cambio de look Rubio Platino.
Hay un tercer equipo del que no hemos hablado, que es el equipo arbitral. Con lo de ayer, con el ruido ensordecedor de ayer, pues os tengo que preguntar. A mí es que de esto no me gusta hablar. Aparte es que no les entiendo a ninguno. O sea, no entiendo a los árbitros que estén 3 años callados y revienten el día antes de la final. No entiendo que el Madrid prefiera ponerse 40 veces amarillo en vez de una vez colorado y decir, no, vamos a ver, no juego la Liga hasta que no se depuren las posibilidades de Negreira. Bueno, como ya lo soltaba antes, no quiero volver a repetirme, que no quiero ser pesado. Pero quería que vosotros me dijerais cómo ves todo esto. ¿Cómo veis todo esto? Porque, claro, a veces hay finales en las que no hay casi nada de polémica. Pues a lo mejor porque un equipo gana muy claro, o porque hay suerte ese día y no pasa en las áreas, pero a la mínima que pase, condenaos. Sí. Si se equivocan para un lado, porque se han dejado presionar en el Madrid, para el otro porque son antimadridistas.
Yo tengo la impresión, Paco, de que el Barcelona va a ser tan superior que no va a pasar nada.
Es una posibilidad, desde luego.
Yo tengo
un... Y lo otro que quería decir, perdona, Miguel, lo otro que quería decir, aunque interrumpa la tertulia con el árbitro, es que después de conocer las alineaciones, también es muy importante, como decía el Moro al principio, los banquillos. Y yo creo que el Barcelona, el banquillo, tiene bastantes más recursos que el Madrid.
Uh-huh. Bueno, yo respecto a los árbitros... No creo que pueda haber más polémica de la que hubo ayer. Sinceramente, yo, si fuese árbitro, creo que todo el follón de ayer me afectaría, en el sentido de que quizás tendría una sobrecarga de responsabilidad, porque sería consciente de que cualquier decisión que tome comporta el riesgo de una polémica extraordinaria, y lo único que puedo hacer es desearle la mayor de las suertes a los de arriba, a los del bar y a los del césped, para que tengan la desgracia de cometer un error que pueda tergiversar su realidad y la realidad del partido. Me gustaría que fuese todo bien, que gane el que tenga que ganar, y sinceramente que los árbitros no tengan la más mínima trascendencia en el resultado.
Yo en el sentido, perdona, Paco Cañada, que en el sentido de la opinión de Miguel con la responsabilidad, yo no quisiera... Hay que señalar que los dos árbitros que arbitran este partido son los que han añadido presión al arbitraje. Es decir, aquí no ha habido nada externo de nadie, al margen de la provocación del Real Madrid Televisión, de que ellos mismos han sido los que han respondido. Por lo tanto, la presión añadida que ellos se han añadido, se la han añadido ellos.
Moriente.
Yo, mira, estoy totalmente de acuerdo en que me encantaría que fuese un partido. Hablaba con un amigo ahora madridista y le he dicho, digo, tengo dos premisas en el partido de hoy. Me encantaría que ganase el Madrid, evidentemente, y otra, que sea un partido placentero para el colectivo arbitral. Sin jugadas dudosas, que gane el mejor, como habéis dicho, pero también digo una cosa. Creo totalmente en la influencia de la presión que se genera alrededor de un partido. O sea, lo he vivido como jugador y creo en la presión esa cuando no marcas gol. La responsabilidad y lo intento, no lo intento, driblo, no driblo. Y al revés, cuando sabes que las cosas van a tu favor y esa presión es de intentarlo todo. Creo que el colectivo arbitral tiene que sentir esa presión y ante una decisión difícil, pues pueden estar en entredicho. Hoy son Para mí, aparte del partido, que es lo que debería de ser importante, están en el foco ellos.
Al que pitan es al que está en el terreno de juego, de Burgos Bengochea, pero para mí tiene más presión el de arriba, porque claro, de Burgos siempre dirá, bueno, si la lío muy liada, el de arriba me puede corregir. Claro, pero el de arriba puede llamarle para una jugada no sé qué, y residual, claro. O puede comerse una jugada clara. Bueno, Tomás, que nos faltabas tú.
Admitimos que el árbitro de campo ha dejado de arbitrar. Aquí el que gira la tortilla es el de arriba. Donde le ponen la imagen que quieren, o no se la ponen, o no, es que no se ve muy clara. Entonces, este es la madre del cordero, porque este fútbol moderno, esta mierda de fútbol en definitiva, se viene así. Lo de ayer.
Uniendo, Paco, a todo esto que estamos hablando.
No he acabado,
Del arbitraje. Perdón, Tomás.
No, que te digo, que lo de ayer, yo no creo que sea torpeza. Yo no creo que salgan estos dos señores de motu propio diciendo lo que dijeron. Porque esto, queridos, es como si a mí me van a juzgar mañana y el día antes sale el juez, en este caso dos jueces, y dicen, el Tomás me molesta lo que dice en el Oasis y mi niño está afectado. Y el otro le dice, se van a enterar lo que viene. Oiga, mire, eso es de recusación inmediata. Entonces, estando contigo, González, si el Madrid monta el número, ayer tiene que coger el ave de vuelta. Y que explote todo esto de una manera o de otra. Hacer este número de que sí, te la meto, pero poquito. No, mire usted, o estamos preñados o no estamos.
Yo lo que digo es que no te haber hecho en agosto. Es decir, no empiezo la liga hasta que no caiga toda la gente en realidad. Pero ahora, montar el podio de ayer, bueno, no. Es un poco de llamar la atención. Si y es verdad que el Madrid tampoco se puede sorprender de que se enfade los árbitros después de 3 años de vídeos.
Un momento, pero, que también quiero llegar ahí que no está ya el caso Negreira,
no
Real Madrid Televisión no existe.
No he terminado.
Real Madrid Televisión no existe mientras que no estalla Negreira. Estalla Negreira y entonces Real Madrid Televisión es la bicha. Oiga, le podrá usted parecer mal o bien, usted es libre de opinar lo que le dé la gana. Pero al tanto con este dato. Se monta Emilio. El pollo cuando hay que tratar de tapar lo que es el mayor escándalo del fútbol mundial, no español. Y ahí seguimos. Entonces, Emilio, mientras que esto no se resuelva, esa duda del chanchullo y todas estas historias, vamos a tener. Porque, chico, el binomio Barça-árbitro siempre pasa algo chiripitifláutico. Sigan ustedes.
No, quería añadir a esta situación, al tema arbitral y a la preocupación y a lo que pueda pasar, una cosa que casi nunca hablamos, que es el comportamiento de los futbolistas. O sea, yo creo que en un partido como el de hoy, no estoy hablando de provocaciones, no estoy hablando de que hagan cuento, no estoy hablando de que sean excesivamente teatreros, bueno, o estoy hablando de todo esto. Yo creo que ahí hay una responsabilidad con que el partido funcione, que los futbolistas se comporten profesionalmente. Entonces, yo creo que en la típica jugada que nos hemos inventado ahora, la treta de tirarnos al suelo para que el VAR intervenga, mientras tanto hacemos los dolidos, el típico salto que no te tocan con el codo y haces ver que te han abierto la ceja, ¿me entiendes? Sí. Si el partido va por estos derroteros, entonces es verdad que el arbitraje puede tener mayor dificultad para salir adelante.
Sí, no,
si se comporta la gente correctamente, yo creo que,
eso puede ser la idea. Eso existió, existe y existirá siempre. Yo creo que, confío en que el árbitro de campo sea el que gestione el partido. El que gestione el partido desde lo que ve. Yo entiendo que el del VAR tiene una condiciona muchas veces al de campo, pero hoy me gustaría que el de campo tomase sus decisiones, aunque tenga que ir a ver alguna jugada, tome sus decisiones sin tener en cuenta lo que están pensando los de arriba, sino lo que él vea.
Eso es muy fácil decirlo, pero al final todos juegan con el colchón de arriba.
A lo mejor sería que no visitara al VAR.
Que hablemos de
campo,
fútbol, sí.
Y no, que totalmente, el resultado solo se explique por lo que hemos visto de los jugadores en el terreno de juego.
Ojalá, pero si yo fuera el árbitro, los dos árbitros, desearía lo que dice el Emilio, que la superioridad del Barça o la del Madrid, no vamos a pensar que es raro, estuviera 3-0 al descanso y esto fuera un partido de solteros contra casados. Como se lía el tema, es que no sé cómo se escapan.
Pues de ninguna manera.
No, lo tiene difícil. Muy difícil.
Os doy la gracia. Oye, 3-0, venga, perfecto, ya está.
A los cuatro. ¿Dónde vas a ver la final, Emilio? ¿En el hotel?
No. Intento verla en la casita que tengo alquilada entre 5. Como es televisión española y no es de pago, pues creo que la pueden ver. Entre otras razones, porque tengo que escribir para el periódico y como me vaya a algún sitio que no tenga wifi, no tenga sitio y además tengo que salir otra vez con vosotros, ojalá pueda estar en un sitio sensato. Sí.
Un abrazo, Emilio. ¿Los demás en vuestras casitas? ¿Moro, tú en tu casa?
Yo en mi casa con compañía, sí, señor.
¿Y Guas?
Voy a pescar atunes en Menorca.
Tú no lo vas a ver, ¿no? A hacer no. Bien. ¿Y tú, Miguel?
Yo en mi santa casa, con la...
¿Solo? ¿Prefiero verlo solo los partidos de alta tensión?
Bueno, yo voy a explicar que hay partidos de alta tensión que los veo y no los escucho, porque me gusta tener mi propia opinión y no dejarme
influir
por ninguna. Si me equivoco en el análisis, me equivoco solo, no quiero que me condicione a nadie.
Un abrazo, Miguel. Gracias, Guas.
Hasta luego. Gracias. ¿Una porrita? ¿No haces una porrita?
¿Quieres hacerla?
Sí, hombre. Venga. Que se mojen estos.
Guas.
1-5, Real Madrid.
1-5, Miguel.
¡Y a cobrar!
No soy capaz de llegar tan lejos. Yo voy a decir 2-1 el Barça.
2-1.
Eso no es dinero.
Chico. Moro.
2-3 el Madrid. 2-3.
¿Emilio ha colgado? Sí, vale. Bueno, pues luego hacemos la porra con todos los demás. Un abrazo para los tres.
Hola, querido. Abrazo, chao.
Se han merecido un Navidul, ¿eh?
Venga, sí, pero entonces, ¿se juega o no se juega?
Sí.
¿Se juega al final?
Sí.
Sí, claro.
Vale, menos mal que se juega, porque me he tirado toda la tarde preparando estas pulguitas de Navidul que veis aquí para todos vosotros. Tampoco, y para todos los oyentes.
Qué generoso,
digo, a ver si encima, que le llevo todo el día currando, no se va a celebrar la final en Sevilla. Mira qué pinta tiene.
Navidul.
¿Claro? Navidul. Las he hecho con un maletín ibérico. Navidul. Porque vienen 10 sobrecitos, entonces Navidul. Vienen sus lonchitas envasadas. Navidul. Las he ido sacando, como vienen envasadas al vacío, se mantienen Navidul. Perfectamente. Y ya Navidul. Simplemente estirar, ir colocándolas Navidul. En tu bocadillito, en tu tosta, donde quieras.
Navidul.
Listas para disfrutar.
Navidul.
¿Claro?
Navidul.
¿Cuánta cantidad de jamón se comerá hoy durante el partido? Bueno, estaba pensándolo. Más que alitas en la Super Bowl. Pues es posible, ¿eh? Es posible. No me atrevería a decirlo. Bueno, a ver si conseguimos que Navidul, de verdad, ¿eh?, sea el jamón de la vida de todos los españoles. Sé que es de muchos, ¿eh? Pero de todos los españoles. De nuestra vida ya lo es. ¿Verdad que lo es?
¿Eh?
Vamos a cantar, hombre.
El jamón de mi vida es Navidul.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad? Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Le cojo este pañuelo a mi madre? ¿O el cupón extra a Día de la Madre de la ONCE, que son 17 millones?
No sé si tu madre es muy de 17 millones, ¿eh?
Ya, es que mi madre es muy de pañuelos.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la ONCE. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón.
ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Situamos marcadores y nos vamos a Sevilla, que queda 1 hora y 1 minuto. En baloncesto, en Lugo, Leti.
A 8:29 para terminar el partido, continúa el dominio visitante. Breogán 48, Juventud 65.
Tenerife, Carlos.
6 minutos clavados para el final del partido, que se ha abierto. ¿Y de qué manera? Puede ganar cualquiera. De momento lo hacen los locales. La Laguna Tenerife 79, Leima Coruña 76.
Y en Primera Federación quedan 2 en juego.
Sí, ha terminado en el grupo primero, el Arenteiro 2, Lugo 1. Y queda todavía en este grupo en juego al descanso el Real Sociedad B 0, Unionistas de Salamanca 0. Igual que el partido en el grupo segundo, el último, también al descanso el Yeclano 1, Algeciras 1.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la COPE.
Hola, soy Lucas Vázquez. Escucha los partidos del Real Madrid en el tiempo de juego de Paco González, Manolo Lama y mi paisano Pepe Domingo Castaño.
Mira, está hablando Flick ahora mismo, pero como habla en inglés, lo escuchamos y se lo damos luego servidito por si dice algo importante, el entrenador del Barcelona. Queda exactamente 1 hora para que empiece la gran final de la Copa del Rey. Barça-Real Madrid. Pff, vaya equipazo tenemos. Con los comentarios de Minguella, Poli Rincón, Manolo Sanchís, Dani Senabre y el arbitraje de Pedrito Martín. Y en el estadio está desplegado todo el mundo. La mitad del estadio es nuestra, la otra es de las aficiones. Están José Manuel Oliva e Isaac Escalera como anfitriones, Elena Condis y Miguel Ángel Díaz siguiendo a los equipos, Javi Gómez siguiendo la grada o el palco, no sé dónde lo ha mandado Lama, y Manolo Oliveros y, por supuesto, Manolo Lama en la narración. ¡Hola, Manolo! ¡Muy buenas!
¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Paco González! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Tiempo de juego! ¡Vaya partido! Queda una hora y parece que el encuentro ha comenzado ya hace 24, después del partido de ayer, burocrático que se jugaba en cada uno de los despachos del Real Madrid, de la Federación, del CTA y del Barça. Hoy llega la hora de la verdad, hoy llega la hora de hablar de fútbol, fútbol, fútbol y fútbol, que es lo que más nos gusta. Será a las 10 cuando ruede el balón y a lo largo de toda la tarde ya han escuchado cómo Elena y Miguelito, Miguelito y Elena han ido confeccionando los 11 de Flick y de Carlo Ancelotti. Pero si usted llega ahora, Elena Condis, ¿quién juega en el Barça, equipo local?
Chesney en portería, Koundé, Cubarsí, Íñigo y Gerard Martín en defensa. En el centro del campo, Pedri, De Jong, que es el capitán, y Dani Olmo en la media punta. Arriba, Lamine, Ferran y Rafinha, recordemos, son baja por lesión. Lewandowski y Valdé han viajado aquí para hacer piña con el equipo.
Bueno, por tanto, no hay ninguna sorpresa en el 11 que adelantaba Elena Condis, que nos relataba en el día de ayer. Tampoco hay sorpresa respecto a lo que contaba Miguel Ángel Díaz Boyarizo. Sí que puede que haya sorpresa y ustedes llegan ahora y les impacta ver que Kylian Mbappé no está. Porque, Miguel Ángel, ¿quién juega en el Madrid?
Bueno, contábamos ayer que seguía con molestias en el tobillo. Recordemos, se lesionó contra el Arsenal. Estaba sancionado y lesionado contra el Athletic. No jugó contra el Getafe. Y hoy el francés inicia en el banquillo. 4-4-2. Este es el equipo. Courtois en la portería. El capitán Lucas Vázquez en el lateral derecho. Mendy reaparece en el lateral izquierdo. Los centrales son Rüdiger y Asensio. Doble pivote para Tchouaméni y Dani Ceballos, el utrerano. Banda derecha para Valverde. Banda izquierda para Bellingham. Y arriba la dupla brasileña, Rodrigo y Vinicius.
Es la confirmación, por tanto, de las dos alineaciones. Ahora nos vamos a marchar fuera con Javi Gómez y dentro con Oliveros. Pero abrimos también micrófono con José Manuel Oliva, que está en la alfombra roja, Paco. Porque este partido no se lo quiere perder nadie. Este partido hay overbooking también en el palco. Oliva, cuéntame, ¿quién ha llegado? ¿A quién esperamos? ¿Quién va a venir por aquí?
Viene el rey, ¿no? Porque ha estado por la mañana, ¿sí?, en Roma con lo del funeral del Papa, pero ahí viene, ¿no? Viene.
Sí, sí, sí. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Manolo. Desde esta alfombra roja que acaba siendo azul en los últimos metros y que da acceso directo al palco presidencial de este remozado estadio de la Cartuja. Te voy contando detalles, Paco. Está confirmado. De hecho, ya veo gente de la Casa Real, de seguridad, de protocolo, cerca de esta alfombra azul que divide la zona VIP del estadio del palco, aproximadamente unos 20 metros que tienen que recorrer las autoridades. Está confirmado que viene Su Majestad el rey Felipe VI, va a estar también, me decían, la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, la ministra de Educación, Pilar Alegría, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente de la Generalitat de Cataluña también tiene previsto estar, Salvador Illa, también el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y me decían que tiene previsto acudir al palco presidencial Carlitos Alcaraz, reconocido madridista, el tenista, y que también tiene previsto no perderse esta final de la Copa del Rey.
Bueno, pues queda abierto el micrófono inalámbrico de José Manuel Oliva para cuando llegue Su Majestad el Rey, cuando empiecen a pisar los VIP esa alfombra roja. Tenemos, Paco, otros dos micrófonos. Uno con el ambiente interior, con Oliveros al frente, y otro con el ambiente exterior. Javi Gómez, ¿cómo está ahora mismo el estadio de la Cartuja, fuera de lo que es el recinto deportivo?
Hola, ¿qué tal, Manolo? Estoy acercándome, aproximándome a la Cartuja con la llegada de ambos equipos. Ambientazo en los aledaños del estadio. Ahora mismo la gente de Madrid y Barça va entrando poco a poco. La jornada en Sevilla ha sido calmada, ambiente festivo, ambiente de partidazo de final de Copa. Es cierto que hay que lamentar 5 detenidos a esta hora, 3 cafres del Barça, 2 cafres del Madrid, pero no son los importantes. Hay que centrarse en los más de 70.000 que van a entrar en la Cartuja y que van a vivir este clásico en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Bueno, y dentro, Oliveros, se abrieron las puertas muy tempranito a las 7 Ya dijeron, pasen ustedes, ¿cómo tenemos ahora mismo la cartuja entre madridistas y culés?
Muy buenas tardes, Manolo, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego de la cadena COPE. A nuestra derecha va a estar la afición del Barça en el Gol Sur. Han comprado 26.000 entradas aproximadamente. A nuestra izquierda va a estar en el Gol Norte la afición del Real Madrid, que compraron las mismas entradas para una capacidad de casi 70.000 espectadores. 27 grados de temperatura, un helicóptero, un dron, todo preparado para que esta caldera funcione también con las aficiones a partir de las 10 en punto de la noche, Manolo.
Bueno, pero está todo, González, listo, está todo preparado, rodará el balón, lo pita el partido, no hace falta ni que lo diga, de Burgos, Bengoechea. ¿Quién estará en el VAR? No hace falta ni que lo diga. González fuerte. Pero sí que te digo, González, que el micrófono de Elena, el micrófono de Miguelito, el de Oliva, el de Javi Gómez, el de Olivero y el de Escalera, que asomará, están ya preparados para contar todo lo que pueda ocurrir antes de que a las 10 de la noche ruede el partido. Antes de que a las 10 de la noche comience lo que va a ser la gran final de la Copa del Rey, que por supuesto y cómo no, tendrá que cantar y contar el programa líder de la radio deportiva. Miguelito, Elena, Oliveros, Oliva, el partido de la jornada del Tiempo de Juego de la cadena.
De la cadena.
Cada vez cantáis peor y me alegro mucho, ¿eh? Sois maravillosos.
Oye, no se puede hacer todo bien, ¿eh?
No, pero ya.
No, pero tendríamos que haber ensayado un poco, la verdad.
Estaba leyendo un detalle más.
Si hubiéramos ensayado, no ganamos el EGM, ¿eh?
Digo, estaba leyendo un detalle más de la final que suele tener su momento bochornoso, que es los pitos de alguna afición al himno de España. Y estaba leyendo ahora en el Marca el plan de la Federación para silenciar los pitos. 14 torres de altavoces para un himno ensordecedor. O sea, se puede decir en Ceuta el himno hoy, si es verdad esto que están diciendo los compañeros. Pues estamos ya todos. Están preparados Poli Rincón en Sevilla. Hola, Poli.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
José María Minguella en Barcelona. Hola, José María.
Hola, buenas tardes.
Hola, Mingui.
José,
hola.
Buenas tardes, bonito mío. Qué alegría oírte.
Igualmente.
Está Manolo Sanchís. Hola, Manolo.
Hola, muy buenas noches.
Ya has ido al estadio, ¿no?
Sí, sí, aquí estoy. Qué aguantando grande la megafonía.
Juli, pues no te quedará. Y está Dani Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos. Buenas tardes, Dani.
Mira,
muy buenas, Poli.
Estaba hablando Ancelotti ahora en la tele, ¿no? Era grabado. Vale. ¿Y Flick ha dicho algo, David? Más o menos de lo que te ha dado tiempo a oír al entrenador con Ricardo Sierra.
Que confía mucho en el 11 que saca y solo le ha pedido una cosa a sus futbolistas y es que disfruten.
Que, repito, el partido se ve en la primera cadena, para el que no esté abonado a Movistar, pero también se ve en Movistar. Y en Movistar, en las opciones de audio, no sé si iremos a dos o a tres, pondrá COPE y así te llega a la vez la imagen con la narración de Manolo. Y está aquí Pedrito Martín para analizar el arbitraje. Hola, Peter Martín.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo tienen fácil hoy, la verdad.
Sí, está chupado.
Sin el pollo de ayer, sin el pollo de ayer, ¿te hubieras fiado de Burgos abajo y de González Fuertes arriba?
Bueno, de Burgos Bengochea yo lo califico como un árbitro misionero, es decir, que si el partido va bien es magnífico. Ahora, como se complique, se le empieza a dislocar la cara y mal vamos. Entonces, es bastante fácil que un partido de hoy, como el de hoy, con las circunstancias que lo rodean, salvo que haya una goleada de uno de los dos equipos, el partido va a ser muy complicado.
No entiendo lo de misionero, que los misioneros cuando se complica la cosa se los comen, ¿o qué?
No, pero el misionero es una buena persona que cuando se encuentra con buena gente, pues funciona bien. Cuando tiene problemas, pues el hombre lo pasa mal, porque como es buena gente, no sabe responder a la mala gente.
Ah, bueno. La explicación era un poco rara, pero
bueno. Sí, da igual el ejemplo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Sí, sí.
¿Cómo llegáis los del Barça? ¿Convencido de la victoria, Minguella?
Sí, hombre. Una final contra el Madrid y el Sevilla. Tienes que pensar que vas a ganar. Además, los que tienen problemas de alineación y hacen cambios y todo esto es el Madrid. Lo cual yo creo que da una cierta ventaja al Barça. Y quiero precisar que aquí en Cataluña se da también por TV3 el partido.
Vale. Estaba mirando los banquillos, digo, y finales que la resuelve gente que entre desde fuera. Es curiosísimo, en el Madrid solo hay un centrocampista en el banquillo, que es Modric. Bueno, puedes decir que Güler es centrocampista, vale. Pero de ataque tiene todo lo que quieras. O sea, tiene Endrick, tiene Mbappé, ¿cómo está? Tiene Brahim. Sin embargo, el Barça tiene centro del campo todo lo que quieras, hasta internacionales como Fermín, Gavi, Pablo Torres, y sin embargo, de ataque tiene dos que casi nunca usa, que son Ansu Fati y Pau Víctor. ¿Tú llegas también convencido, Dani?
Sí, analizo futbolísticamente el momento de uno y otro, sí, veo al Barça mejor, pero a mí hay un factor que me preocupa, por decirlo así, que es el mero factor estadístico y matemático. O sea, por pura estadística no puede ser que los cuatro clásicos, todavía queda otro, del año, el Barça los gane o los golee, sería extraño a nivel numérico. Pero si me preguntas a mí, obviamente, creo que como equipo el Barça está bastante mejor que el Real Madrid.
Por cierto, te voy a hacer una pregunta extraña. Es un juego absurdo, ¿eh? Si te dicen uno lo ganas y uno lo pierdes, de los dos que quedan.
No, sí. Un madridista, lo tengo clarísimo.
Un madridista decía, no, yo ganar el de hoy, porque por lo menos es un título, pues la Liga la veo perdida. ¿Tú qué dices?
No. A mí si me pasas un papel que me dices que el Barça pierde hoy la final de la Copa del Rey, pero gana la Liga, te lo firmo. Y ya no te digo nada si ese papel incluye algo del Inter y de la Champions. Firmado completamente. Sé que es un título, sé que duele perder una final, pero para mí la Liga es, para el Barça y para el Madrid, para este tipo de equipos, es mil veces más importante que la Copa del Rey.
Bueno, pues llegan convencidos los del Barça. ¿Y los del Madrid cómo llegáis? ¿Convencidos de sufrir? ¿Convencidos de palmar? ¿Convencidos de ganar? Sanchís, en el estadio.
Pues yo creo que la gente del Madrid, de forma casi unánime, venimos con mucha ilusión. Sabemos que la dificultad es máxima, te vamos a tener enfrente un grandísimo equipo con grandísimos jugadores y que está haciendo una grandísima temporada, pero nosotros somos un equipo diseñado para estos partidos. Entonces, hay muchísima ilusión y mucho respeto al rival.
¿Y tú, Poli, cómo llegas?
Yo llego con toda la ilusión del mundo, como bien ha dicho el capitán, y más si está aquí el capitán, pues mucho más todavía, ¿no? Yo espero que sea diferente a lo anterior. Evidentemente, como bien ha dicho Dani, hasta ahora, este año, no hemos podido meterle mano en ningún partido, pero bueno, esto ya es una final, es donde al Madrid le gusta medirse, donde al Madrid le gusta llegar. Es una final de la Copa del Rey. Creo que el favorito, y hay que ser realista, es el Barça, por supuesto, lo que nosotros vamos a sufrir muchísimo, por supuesto, pero me da la sensación, no sé si ya por números, como bien ha dicho Dani, o porque realmente el Madrid es en la final donde demuestra su carácter y su personalidad.
Pero, Poli, la Supercopa también era una final, ¿eh?
No, pero sí, pero bueno, tú sabes, la Supercopa, como tú dices, la firma, ¿no? Entre la Supercopa y esto, ¿qué quieres ganar? ¿La Supercopa
o esto? Me da igual, parecido.
No, para mí no, para mí esta tiene muchísimo más importante, la Copa de su Majestad del Rey de España. Entonces, por lo tanto, como tú comprenderás, yo creo que el Madrid, vamos a ver otro Madrid. ¿Somos, a lo mejor, los que no somos favoritos? Sí, pero es una final.
Yo, ¿sabes lo que tengo ilusión? Aparte de la final, que haya un jeque escuchando este programa y le voy a regalar a Paquito una Ford Ranger.
Hombre. Sí, porque tú sabes que la Ford Ranger, la híbrida enchufable, ha venido a cambiarlo todo. Sí,
me hago la vejeque, es por una Ford Ranger.
Por eso sí. El Ford Ranger híbrido enchufable es todo un pionero. El Ford Ranger híbrido enchufable es el primer pickup híbrido enchufable de toda Europa. Combina lo mejor de dos mundos, la potencia y robustez ya legendarias del Ranger, con la eficiencia y sostenibilidad de un vehículo eléctrico. Por eso, te puedes aprovechar del plan Moves. Además, con la tecnología Pro Power Onboard, Pro Power Onboard, puedes transformar tu nuevo Ford Ranger híbrido enchufable en una central eléctrica móvil. Experimenta ya lo que quiere Paquito, la innovación en su máxima expresión. Descubre ya el futuro de las pickups con el nuevo Ford Ranger híbrido enchufable en Ford.es.
Enseguida voy a hacer la porra, para calibrar el resultado que apuesta cada uno. Pero como Manolo Sánchez no participa en la porra, le voy a pedir que a cambio me cuente de una vez eso que me volvió a saltar ayer, la historia que cuenta Ruggeri. Ruggeri pasó un año en el Real Madrid. Dice que cuando llegó, el Madrid venía de ganar 4 ligas y el Madrid acabó ganando esa liga también. Lo que fue eliminado por el Milán en Europa y no sé, en Copa, ¿quién perdería? No me acuerdo.
La final con el Barça,
vale. Y cuenta que entre ellos no se hablaban. Bueno, habla con una admiración de todos los que estabais allí. Traleño, Sánchez, Hugo Sánchez, Michel, Schuster, con una admiración terrible, ¿eh? Lo dice como es él, muy, muy curioso. Y dice que celebrasteis una comida, cerrando un restaurante, en la que os dijisteis de todo. Tú, eso, que nunca te lo he preguntado en privado, ¿lo recuerdas así o es un exagerado Ruggeri?
Bueno, yo no tengo por qué dudar de Óscar, porque es un tipo que tiene bastante arte para contar las anécdotas, pero yo recuerdo muchas reuniones. Nosotros siempre que hemos tenido que hacer alguna reunión para decirnos las cosas en la cara, la hemos hecho. De ahí hacia afuera nunca hemos dicho nada y la ha habido de todo tipo. La ha habido preparando partidos, la ha habido intentando solucionar cuestiones de vestuario, de todo. O sea, que ya te digo, no algo especial, ¿eh? Porque ya te digo que en mi carrera he podido tener no menos de 15, 20 reuniones importantes.
Vale, vale. No, él hablaba de una que el capitán era Agustín, entonces él daba el turno de voz y no se podía replicar. Y todos los de la plantilla iban hablando y ponían a parir unos a otros y se quedaban. Por ejemplo, Michel y Hugo Sánchez era la época en la que no se hablaban. Él dice, por ejemplo, que Hugo Sánchez le puso a parir a él y él se mordía los labios, pues no podía contestar en ese momento. O sea, tú no recuerdas ese momento como una de las grandes crispaciones de tus reuniones, ¿no?
No, y además, hombre, yo imagino que Óscar lo de Hugo lo dice un poquito con cariño, pero no.
Si no lo dice con cariño, porque dice que luego fue súper amigo de él.
No, por eso, ni recuerdo, vamos, se me hubiese quedado grabado si Hugo, de viva voz, frente a todos los compañeros, hubiese menospreciado a Óscar, y te aseguro que eso no ocurrió. Lo que pasa es que Óscar a lo mejor lo metió dentro de una anécdota. Que tenía algo más o algo menos.
Pues, pero te digo la verdad, me gusta más la mentira edulcorada por la narración de Ruggeri que la verdad.
Ya, pero es que...
Es que lo cuenta tan bien que te lo crees todo.
No, él es simpaticísimo y además tiene un arte tremendo para contar anécdotas. Un tío cachondísimo.
Bueno, prepararos para la porra. A ver, va a empezar Oliveros.
Barça 3, Real Madrid 1.
Decimos 3-1 porque ejerce de local el Barcelona. Manolo Lama.
1 para el Barça, 2 para el Madrid.
Elena Condis.
3-2 gana el Barça después de la prórroga.
Bueno, ya empezamos y esta suele acertar. Es que no quiero alargar sufrimientos de prórroga ni de penal. Miguel Ángel Díaz.
Barça 2, Real Madrid 2, penaltis. El último lo marca Rüdiger.
O sea, gana el Madrid. Está Oliva por ahí, que no sé si nos escucha.
¿Sí?
Oliva.
Por aquí estoy, Paco. 3-1 gana el Barça.
3-1. ¿Está Javi Gómez? Luego le preguntamos a Javi Gómez de Escalera. José María Minguella.
Lo mismo, 3-1 para el Barça.
Manolo Sanchís. Ah, que Sanchís no participa. Perdón, que se me ha ido la cabeza.
Paso palabra.
Se me ha ido la cabeza, perdona. Poli Rincón.
1-2, y porque si hay muchos más goles, creo que el Madrid no gana. 1-2 para el Madrid.
Dani Senabre.
1-0, gol de Lamine Yamal.
1-0,
1-0, sí, porque ya está.
Estamos poniendo
ganar 4, 5, sí. Son demasiado.
Todavía nadie ha puesto goleada. Pedro Martín.
Pues yo apuesto por el 2-2, por ejemplo.
2-2, ¿y luego qué?
Si llegan los penaltis y gana el Madrid, puede ganar el Barça la prórroga.
Y otra cosita más.
Sí,
hombre,
claro, no, o sea, en realidad es...
No te digo, empate a 2, si gana uno la prórroga es el Barça, pero si van a penaltis gana el Madrid.
Final de baloncesto en Lugo, Leti.
Sí, con victoria de Joventut de Badalona por 65-82 frente al Breogán. Dominio de principio a fin del equipo catalán, que se coloca con 16 victorias, con 12 se quedan los gallegos. Al final, ese triunfo visitante por más 17, Breogán 65, Joventut 82.
Cuenta atrás, 42 minutos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama
y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un año más,
los números uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro, con descuentos todos los días, como el 50% de descuento en todas las pizzas refrigeradas, válido solo hoy y mañana en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPad?
Sí, sí que lo puede hacer.
Interesante.
¿Cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe?
Correcto.
¿Por qué?
Al final, el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Un tipo secuestró a tu madre?
Sí, señor. No un tipo, ¿eh? Un lector.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Síguenos también en X, @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego y en Instagram tiempodejuegocope.
Inalámbricos, ¿dónde están el Madrid y el Barça? Elena, Miguelito.
Bueno, pues de momento, Paco, los porteros de uno y otro equipo calentando sobre el césped. Oliveros, ya están ahí también los del Barça.
Sí, señor, los porteros del Barça a nuestra derecha que están calentando, y sobre todo las noticias que esté calentando, aunque de suplente, Marc-André Ter Stegen.
El Barça va a salir ahora mismo a calentar, me parece, porque están en el túnel, están esperando que salieran todos. Está viendo a ver si Lamine se quita ya la gorra, o el gorro, mejor dicho, y le demos el peinado. Ah, ya está, rubio total, se ha puesto de rubio total Lamine Yamal. Ahora mismo lo vais a ver porque la llegada hasta el vestuario es larguísima en el estadio de la Cartuja. ¿El hecho de que no juegue Mbappé te da mucha moral o te... más o menos, Minguella?
Bueno, vamos a ver si no juega de entrada, vamos a ver si no sale en la segunda parte. Pero el hecho de que no tengas a Mbappé enfrente es una ventaja defensiva, seguro.
Sale el Barça y en la grada, Manolo, ¿qué notas? ¿Más de uno que de otro o muy igualado?
Yo te voy a decir la verdad, de todas las finales que he venido aquí en la Cartuja, yo creo que es en la que está más igualada la afición. Porque es verdad que el Barça tiene el fondo donde hay un gran ventanal y ahí pierde localidades, pero también es verdad que en la tribuna principal los seguidores del Barça pasan de la divisoria. Es decir, que yo creo que está súper, súper igualado, ¿eh?
Salta el Madrid también.
Sí, sale el Real Madrid a calentar. Los primeros en aparecer por el verde, Dani Ceballos y Raúl Asencio. Ruge la afición madridista. Ceballos, que apunta con los índices al cielo de Sevilla. Un utrerano como él. Ahí está Mendy, que va a reaparecer 6 semanas y media después de lesionarse en el Metropolitano.
Igual queda todavía la mitad del aforo por llegar, ¿eh? Más o menos. Pero bueno, ahora nos vais diciendo. Final de baloncesto, el que nos quedaba. La Laguna Tenerife-Coruña, Carlos.
92-83 ha vencido la Laguna Tenerife al Leima Coruña, que se complica y muchísimo ya el permanecer en la Liga Endesa. Por contra, este triunfo le vale a los de Chus Vidorreta para tener factor cancha a favor en los playoffs. Un partido en el que el mejor ha vuelto a ser una vez más Marceliño Huertas, que se ha ido nada más y nada menos que con 17 puntos, 7 asistencias, 26 créditos de valoración para el hombre que parece Benjamin Button.
Bueno, pregunto a los madridistas por la alineación del Real Madrid, porque la del Barça era más o menos esperada y es la titularísima. La del Real Madrid con ese sistema que intuimos, informa Miguelito, que es 4-4-2, los cuatro del medio en línea. O sea, Valverde de derecha, Bellingham izquierda, Tchouaméni y Ceballos por dentro. ¿Os mola? Y lo que se diga ahora, no vale, Poli, cambiarlo al minuto 5 de yo hubiera puesto a Endrick. O sea, si hubieras puesto a Endrick o a Pepito Pérez, lo tienes que decir ahora. ¿Te mola el 11 o querrías otra cosa?
Ahora me mola el 11 porque no ha empezado el partido. Cuando empezó el partido me mola.
Ya está haciendo trampa. Ahí.
No, no, claro. A priori es un buen 11. A priori yo efectivamente jugaría con un 9. Yo pondría Vinicius y Andri, pero bueno, como es Ancelotti, tenemos que pensar en Ancelotti, pues pone a los dos que le dan total y absoluta confianza y en los que confía para este tipo de partidos. Y que me parece bien, porque son rápidos, veloces y le pueden hacer daño si le cogen bien lo del fuera de juego al Barça. A partir de ahí, yo tengo la duda de Mendy, que no sé cómo está, no sabemos, nadie, no ha jugado ningún partido, no ha jugado ningún minuto, y me pasa lo mismo con Ceballos. Está para el partido, la exigencia de este partido, el ritmo que creo que va a tener el partido, que a mí me da que el Barça lo va a poner bastante alto. Bueno, pues son las dos únicas dudas que tengo, Lucas Vázquez, y lo demás, el centro del campo, por lo demás me parece fenomenal. Tchouaméni, Valverde, Bellingham y Ceballos me parece muy bueno. Otra cosa es cómo realmente se va a enfrentar este equipo a un equipo ordenado, con una idea clara de fútbol y cómo le gusta jugar al Barça, y diferente en muchas cosas. Entonces veremos a ver.
No me ha quedado claro, ¿te ha gustado o no te ha gustado?
Sí, me ha gustado.
Vale. Hombre, supongo que pone a lo que más se fía de él.
Claro.
Si Mendy le da para un tiempo, luego pone a Fran García. Si Ceballos le da para un tiempo, luego pone a Modric. Sánchez, ¿te gusta el once?
Yo empiezo diciendo que a mí me gusta más jugadores sanos que jugadores que no están sanos, aunque tengan una proyección mayor. O sea, yo si Mbappé no está, yo prefiero un jugador que esté sano. A partir de ahí, a mí me gusta más Fran que Mendy, incluso cuando los dos estén en buenas condiciones. A mí me gusta más Fran que Mendy. Por lo demás, el centro campo creo que es maravilloso. Hace falta saber hasta cuándo tendrá gas Ceballos. Y la táctica de 4-4-2, teniendo a Bellingham y Valverde en las bandas, me parece que es muy, muy buena.
Suena ahora el himno de la décima, coreado por unos, pitados por otro, porque en las finales van teniendo cada uno su momento de adueñarse de la megafonía y poner las canciones que ellos quieran. Pero el estadio todavía no está ni mucho menos lleno, ¿no, Manolo?
No, Oliveros, todavía falta gente, pero claro, esto ya toma color, ¿eh?
Es que quedan todavía 35 minutos para que comience el partido y hay dos tercios más o menos, ahora mismo unos 50.000 espectadores más o menos.
¿A qué mola? Bueno, os lo pregunto a los que estáis allí. ¿Mola tanto como me mola a mí por tele que sea campo de fútbol de verdad y no esté separado ahí por curvas de atletismo ni nada de eso?
Es un campazo, ¿eh?
Sin duda. Yo creo que desde que cambió eso, este se ha convertido en un campo de fútbol de verdad. Y además es un campo impresionante. Desde dentro es muy chulo.
Pues hay que decir, Paco, que este campo, vamos, es un campo de mundial.
Sí.
O sea, porque aquí ahora mismo ya la capacidad son 70.000. Es un campo cómodo para sentarte, espacioso para la gente que se ubica en la grada, y sí, luego la perspectiva desde dentro es de gran
pues estado. Justo ahora Manolo, se acaba Manolo, el contrato de los 3 años de final de Copa allí, pues y se busca sitio. Si te déjame lo quiere llevar Lama a Cabra o Minguella a Guimera, es el momento de hacer una buena oferta y os dan 3 años.
Voy a estudiar. Voy a renovar un año más, ¿eh?
Pero, igual renovar uno.
Escucha, y hay una cosa que se os ha olvidado que es importantísimo. Sevilla es una ciudad extraordinaria para esto. Lo tiene todo.
Sí, pero la ciudad era la misma el año pasado y el campo, si estabas en un fondo, lo veías tomado por saco.
Sí, lo que te estaba diciendo igual que tú. Sí, el año pasado era una cosa y este año es otra. Total y absolutamente.
Cuenta atrás, 32 minutos, Gema Santos, Citroën.
Evidentemente este clásico de tiempo de juego no podía faltar en esta noche. Nuestro super equipo líder de Citroën, que este año ellos ya se han llevado un premio. Ya se han llevado el Chevron de Oro, que ya sabes que es el logotipo de Citroën. Bueno, y se lo llevan sin duda porque son el equipo líder en vehículos comerciales. Destacan siempre por su potencia, por su polivalencia, por su utilidad, por su velocidad. Así que indiscutiblemente el Chevron de Oro es para ellos, para toda la gama comercial Citroën. Ahí tienes vehículos térmicos o eléctricos para que elijas lo que necesites en tu día a día. Y encima ahora te recordamos que te encuentras a un paso muy cercano a ellos, con un precio espectacular, desde solo 19.800 euros. Así que únete como nosotros al super equipo líder de Citroën.
Citroën. Me está diciendo un amigo, se llama Raúl Izquierdo, para que veáis que no me lo invento, entrar aquí es una ratonera, qué desastre la entrada, colapsado totalmente. No sé a qué parte se refiere del aquí, si es ya cerca del estadio o un poco más
lejos. No, es llegar a la isla de la Cartuja, Oliva, porque eso es lo que es realmente complicado para acceder a este estadio, que repito, está en una isla.
Está dentro de la isla de la Cartuja.
Es complicado llegar, es verdad.
Han llegado algunos compañeros de Movistar enfadados, como Carlos Martínez, lo que nos contaba antes Martínez. Nos ha parado aquí, no sé qué. Bueno, esto le queda media hora.
¿Solo? ¿En casa? ¿En plena adolescencia?
Aceptar que tu hijo se hace mayor es ser valiente. Disfrútalo.
¿Servicio de habitaciones? Desayuno premium para dos.
En Allianz Hogar gestionamos tus reparaciones urgentes en menos de 3 horas. Visita allianz.es o llama al 986-9999. Allianz, y a vivir.
Oye, no pasará, pero imagínate que Szczęsny siente un pinchazo. ¿A quién metería antes, a Ter Stegen o a Iñaki Peña? Yo creo que mete ya a Ter Stegen, ¿no? Dani.
Hombre, sí, pero lo que pasa, bueno, es que es una pregunta muy difícil para la que no hay respuesta, porque Iñaki Peña es muchísimo peor que Ter Stegen, pero está más rodado, no ha jugado, pero bueno, está en dinámica de equipo desde hace más tiempo. Ter Stegen acaba de salir de 7-8 meses sin jugar a fútbol. Es evidente quién es mejor, pero yo no sé qué haría Flick, si pasa eso.
Elena, ¿tú qué crees que haría?
Yo creo que metería a Ter Stegen, porque es el que está calentando desde el minuto 1 junto a Szczęsny.
¿Ah, sí? Ejerciendo. O sea, Iñaki Peña ni le tiran.
Bueno, Iñaki Peña ahora se está abrazando con Lamine Yamal, pero el que está en el área grande disparando a puerta a Szczęsny, y el que ayer durante todo el entrenamiento que vimos a puerta abierta estaba hablando con el portero titular, era Ter Stegen, asumiendo ese rol de primer capitán y de portero suplente en caso de que tenga algún contratiempo el polaco. A mí me da la sensación de que, a pesar de que ha estado 7 meses de baja Ter Stegen, él ya le dijo a Flick hace 10 días que estaba listo para jugar, que se sentía al 100%, y si hubiese algún problema, yo viendo cómo están calentando, te diría que entraría Ter Stegen.
No, tiene toda la pinta.
Sí, yo estoy de acuerdo. No, digo que ya a principio de temporada ya prácticamente liquidó a Iñaki Peña. Y cuando aparece ahora Ter Stegen, para él los dos porteros son estos dos.
Mira, es que, Paco, perdona, Iñaki Peña, por ejemplo, ahora es que está desconectadísimo ahí en el centro del campo con un balón. Claro. Y el otro día, en el entrenamiento del lunes, estaba Hansi Flick dando una charla técnica con todos en un círculo a su alrededor. Iñaki Peña estaba como retirado y fue Ter Stegen quien le dijo: adelántate un poco y escucha y no te quedes al margen. Es decir, es que yo ya le veo completamente desconectado de todo, del calentamiento ahora mismo, del grupo y del entrenador. Normal. De Hansi Flick, ya se ha roto todo.
Primero, a los del Barça. ¿De quién os fiáis más? ¿De las jugadas de Lamín o del gol de Rafinha? Igual luego lo acaba marcando Ferran o Pepito Pérez o un central en un córner, pero a bote pronto, ¿de quién os fiáis más? Dani.
Yo lo llevo diciendo todo el año, para mí Lamín. Incluso más que Pedri, que ya es mucho decir. Para mí el jugador diferencial, o sea, lo que hace Pedri es brutal, lo que hace Rafinha tiene mucho mérito, hay muchos futbolistas muy buenos en el Barça, pero el que rompe la jugada, el que la jugada cambia cuando pasa por sus pies, el que se va en el uno contra uno, el que desequilibra, para mí es Lamine Yamal, yo es el del que más me fío.
¿De quién te fías, Minguella? ¿Del gol de Rafinha o de la jugada
para
de...?
Para mí Rafinha ha decidido varios partidos y hoy precisamente no está Lewandowski, que es el goleador. Entonces sube la importancia de Rafinha, también la de Olmo y la de Ferran. Pero claro, los goles tienen que venir, y si no está el goleador, tienen que ser los otros. Que por cierto, creo que el padre de Lamín ha venido a vivir aquí cerca de casa, porque ayer se hizo una foto con mi nieto.
¿Ayer? Si ayer estaba en el Sánchez Pizjuán.
Y hoy está en el hotel del Barça, ¿eh?
No, el padre, ¿eh?
El padre
sí,
de Lamín.
Está en Sevilla.
Ah, igual se la hizo por la mañana y llegó por la tarde a Sevilla.
Anteayer, él con un gorro, sentado en una mesa y tal, aquí en la esquina, le llamó al chaval y dice: ya sé de quién eres nieto y tal, y no sé qué, muy simpático.
Bueno, ¿de quién os fiáis los madridistas? ¿De Bellingham y sus llegadas? ¿De Vinicius y su velocidad? Aunque digo lo mismo, igual luego el gol lo marca Rodrigo que Tchouaméni, de todo a saber. ¿De quién se fía Sanchís? ¿En quién le tiene más fe? Vamos.
Yo sí, estamos hablando de arriba, de ataque. Yo al que más fe tengo es a Vini. Si Vini está como cuando él quiere estar bien, es un quebradero de cabeza. O sea, yo para atacar hoy apuesto por Vini.
¿Y tú, Poli?
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Manolo. Yo para el partido de hoy, una final, Vinicius tiene que ser el Vinicius que todos deseamos y que todos queremos. Y si es así, se lo podemos poner complicado. Y luego Bellingham. Para mí Bellingham y Valverde son esenciales hoy en el partido, pero el que tiene que determinar el ataque y el fútbol y el gol tiene que ser Vinicius.
Vale. Hoy hemos dado la bienvenida en tiempo de juego a Milka. Es que es muy chocolatero.
Bueno, está.
Además,
buenísimo.
De chocolate con leche.
Sí, sí, sí.
Entonces, si gana tu equipo, lo celebras también con un chocolate. Y si te vienes arriba. Sí, si sí. No ha ganado tu equipo, si ha pasado otra cosa.
Ciego, Paco,
pero
te
estaba notando yo así como triste. ¿Estás triste?
Sí.
¿Qué te pasa? ¿Qué quieres?
Un chocolate.
Un chocolate. Qué bien te sale. Te cambio un chocolate Milka por un abono doble de tu equipo favorito de la Liga eSports para la próxima temporada. No te estoy engañando. Es que Milka, Poli, va a ser patrocinador de la Liga eSports. ¿Y qué va a pasar?
Maravilla.
Que por cada producto Milka que tú compres, tú subes el ticket a una web que te voy a contar ahora.
Qué bien.
Y entras en el sorteo de
qué
una mono doble para tu equipo la próxima temporada.
¡Ay, qué alegría!
Claro,
sí, señor,
imagínate
qué
la alegría para todos los aficionados del fútbol
el
español.
Milka y las entradas,
si
macho. El Milka y las entradas.
Está ahora mismo en primera división. Tú puedes ganar un abono para el año que viene. Lo de las palmas no es lo
qué
vuestro,
maravilla.
¿Eh? Tú compras Milka, te guardas el ticket. ¿Qué haces con ese ticket? Que lo subes a www.laligaconmassabor.es y ahí vas a encontrar toda la información para entrar en el sorteo de un abono doble para toda la temporada de tu equipo. Tú puedes participar todo lo que quieras. Cuantos más tickets, más posibilidades. Disfruta del chocolate Milka que solo te da alegrías, porque ahora la Liga es una liga con sabor a Milka. Milka.
Wow, qué
ahora.
Vamos todos.
Vaya los palmeros. Vaya los palmeros juntos.
Hay alguien que da la nuevo, palma, ¿vale?
Es que feliz año nuevo, feliz año nuevo. Desde casa haciendo las palmas, el polio que fuera delay. Y ya tienen delay, claro, y eso claro. Ya no, es la última.
Es que yo he hecho las palmas la línea, al principio. Justo ahora bueno está el chocolate. Yo me pongo ciego después de...
Pues ahora ya sabes, Poli. Sube vale. El ticket, di un abono.
Justo ahora están terminando el calentamiento los dos de la misma manera, con tiros a puerta, ¿no?
Sí, sí, ahí está el Barça tirándole a puerta a Ter Stegen porque se acaba de retirar Chesney, el portero titular. Ya se mete en el vestuario para meditar en estos minutos antes de la final.
O sea, él medita, se va antes que los demás del calentamiento.
Suele irse antes y trata de meditar, sí, 5 o 10 minutos ahora antes de que se retiren todos del césped. Y se ha quedado Ter Stegen recibiendo los disparos a portería. Ahí están Pedri, Ferran Torres, que es el máximo goleador del torneo con 5 tantos, ha empatado con Endrick. También está Lamine Yamal con su pelo rubio. Todos disparándole a Ter Stegen, mientras Chesney es el primero que se ha metido en el vestuario para tener su momento antes de esta final.
En Madrid, Paco, también se ha retirado Courtois. Suele ser habitual que el portero titular sea el primero en ganar el túnel de vestuarios. Que nos conste, no medita. Y me estaba fijando en los centrocampistas y en los delanteros. Viendo el calentamiento, puede parecer un dibujo parecido al del pasado fin de semana contra el Atleti de Bilbao. Parece que Bellingham puede jugar ahí un poco en la punta de rombo por detrás de los dos brasileños.
Pues eso cambia un poco la película, la verdad. ¿Necesitas retirarte unos minutos antes para meditar tú también, Miguelito, o no?
Claro, claro que sí.
Pues venga, retírate. Mira, llega el rey sin la reina. Ya con las ministras, el rey que esta mañana estuvo con la reina en el funeral del papá. Saludando ahora mismo al presidente de la Junta de Andalucía y al presidente de la Federación Lausana. Cuenta atrás, 23 minutos.
Estoy construyendo mi camino para ser el mejor jugador de la historia. Es mi sueño, pero una de las claves para mí es el disfrutar.
Carlos tiene que elegir quién quiere ser.
Quiero decidir yo y si me equivoco, me quiero equivocar yo.
Carlos Alcaraz, A mi manera, una serie de deportes de Netflix, ya disponible solo en Netflix.
Arranca tu preparación para el verano con HSN. Hasta el 27 de abril, hazte con fórmulas únicas HSN con extractos naturales de plantas para apoyar la pérdida de grasa, diuréticas o bloqueadores, con hasta un 50% de descuento. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Cuando hay bajas de última hora, por ejemplo, hasta ayer por la noche no supimos que Mbappé no iba a jugar de titular, pues habla más de ellas que de las que se veían venir. Pero claro, la baja de Lewandowski, ¿eso te da cierto agobio, Dani? O como ya te habías hecho la idea, ¿no te importa que juegue Ferran?
Obviamente hubiera preferido otro escenario, pero me hago la idea, sobre todo por el año que está teniendo Ferran y porque hay otros jugadores que pueden ayudar. Antes habéis hablado de Rafinha en el gol, pero estoy muy de acuerdo con lo que decías tú antes, que estamos hablando de las bajas del Madrid, que son muy gordas, pero que es que el Barça... Valde parece una tontería, pero no es una tontería. Valde es mucho mejor que
Gerard
Martín.
Pero en ataque, ¿en defensa Valde te da muchas
No, seguridad? No, pero lo que, o sea, en defensa no es un desastre, pero obviamente no es su punto fuerte. Pero en ataque es que le da mil vueltas a Gerard Martín, a Héctor Ford y a absolutamente todos. Y luego está Ferran, que para mí sí está haciendo un año muy bueno y tal, pero está añísimos luz, o sea, varias galaxias de diferencia de lo que te aporta Lewandowski.
¿Quieres decir algo, Minguella, de Lewandowski o de las bajas del Barça?
Bueno, que la verdad es que Lewandowski ha decidido muchos partidos. A pesar de su edad, sigue con el instinto del gol muy fuerte y el Barça lo agradece. Y el Barça no tiene un segundo número 9, pero lo tiene que hacer Ferran, que Ferran es muy curioso, consigue goles más cuando sale en el segundo tiempo de sustituyendo a alguien que no cuando sale titular. Esperemos que hoy cambie la línea.
Me parece que el Madrid va a ser el primero en retirarse del calentamiento, pues están ya con los mini sprints, ¿no, Miguelito?
Sí, sí, ya están los jugadores entrando en el túnel. El primero el capitán Lucas Vázquez. El último va a ser Dani Ceballos, que se quede jugueteando con el balón. el utrerano, el penúltimo, un concentrado Jude Bellingham.
¿Qué emparejamiento, Poli, te da más miedo del Madrid? Lucas con Rafinha, aunque Rafinha se viene para adentro. Mendy con Lamín, Pedri contra... No se sabe si Tchouaméni o...
Te va a sorprender, Hombre, te voy a decir una cosa. La baja de Lewandowski para mí es esencial. Yo os lo he dicho a Doni estos días que me está hablando. Lewandowski, si yo lo quisiera tener en mi equipo, ¿qué te voy a decir? El Barça. Pues el Barça tiene que ser tremendo, ¿no?
Tú eres un enamorado de los nueve.
Por supuesto. Lo habéis dicho tú y Miguel. Al final, cuando tú tienes un partido cerrado, un partido complicado, normalmente el que lo desatasca es el 9. El que está ahí, por eso lleva el número 9. Porque es el que en teoría tiene que hacer los goles y los hace, ¿no?
Y está donde está el balón cuando menos te lo pides.
Exactamente, Minguella, exactamente. Total y absolutamente. Y luego te decimos, a mí Valde también, yo estoy con Dani, Valde a mí me parece un lateral ahora mismo y la forma que estaba en el Barça era terrible.
Te voy a decir una cosa. Por los emparejamientos del Madrid que te da miedo y me respondes con las bajas del Barça.
Es una forma de responder porque lo que te está diciendo es que el que se empareja con Gerard Martín, ¿no? Pues es el que...
Yo te digo que para mí, fíjate, os va a sorprender los que voy a decir que me preocupan del Barça hoy, que es Dani Olmo, me parece determinante en el partido, y el otro, Ferran, aunque te parezca mentira, Ferran no me preocupa tanto, Lamine Yamal, que va a hacer un partidazo seguro, y Rafinha también, y ya sabemos cómo juegan, pero a mí los que me preocupan son estos dos que te he dicho.
Corrillo en el Barça antes de meterse al túnel.
Los titulares sin Chesney formando esa piña de conjura con algunos de los preparadores físicos como Pepe Conde arengándolos, ya se van retirando hacia el vestuario, se quedan disparando a portería todavía algunos de los jugadores, los suplentes, y están allí los lesionados, Lewandowski, Balde y los Marc, Casado y Bernal, animándoles. Han seguido todo el calentamiento desde la zona técnica.
Cuenta atrás, 18 minutos y 20 segundos.
Todos los días son importantes, pero hay que reconocer que cuando llega un eventazo como una final de Copa del Rey, te das cuenta de la dimensión que alcanza el calzado laboral de Panther, mires donde mires. Ajá. Policías, Panther. Gente de montaje, Panther. Sanitarios llevan Panther. Los de mantenimiento llevan Panther. Los de limpieza llevan Panther. Son de Panther. 1, 2, 3 y Panther. El calzado de seguridad más exigente del mundo, Panther. El calzado de todas las profesiones, y Panther es un calzado 100% español, como la copa. Y como cada profesión tiene sus condicionantes, sus condiciones y sus riesgos, el laboratorio de I+D+ y de Panther los ha estudiado para diseñar justo lo que necesitas, fabricarlo con los mejores materiales y las últimas tecnologías, y haciéndolo todo respetando al máximo el medio ambiente. Seas lo que seas, mientras seas un currante, en tus pies tienes que llevar Panther. Eso. Calzado cómodo para tu seguridad y para que cuides de tu salud a cada pisada. Tu salud de hoy, que es también la del mañana. Uh-huh. Fíjate si está clara la cosa, que hasta Don Vicente del Bosque y González,
anda,
que no se moja en todo, no, en esto sí.
Soy currante, soy de Panther.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro, con superchollos diarios como la costilla de cerdo Carrefour por 4,99€ el kilo, o el aceite de oliva La Masía 5 litros por 3,69€ el litro. Válido solo del 25 al 27 de abril. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
¿Solo? ¿En casa? ¿En plena adolescencia?
Aceptar que tu hijo se hace mayor es ser valiente. Disfrútalo.
¿Servicio de habitaciones? Desayuno premium para dos.
En Allianz Hogar gestionamos tus reparaciones urgentes en menos de 3 horas. Visita allianz.es o llama al 986-9999. Allianz, y a vivir.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española.
Los oyentes líderes de la radio española. ¿Qué pasa, Manolo?
Mira, va a comenzar el show previo al inicio del partido y me comentan que en 123 finales que se han disputado en la Copa, jamás se ha visto lo que se va a ver esta noche, que es la llegada del trofeo. Y la copa va a llegar volando en manos de un piloto que, manejando, esto no tengo ni idea de lo que es, un Howard, sobrevolará el terreno de juego para ponerla en el centro del campo.
Que no haya heridos.
Ahora mismo lo está recogiendo en el puente del Alamillo.
Bueno, pues no nos queremos perder eso. Así que rápido, que los oyentes líderes de la radio deportiva, que son los oyentes de Tiempo de Juego, tenían dos premios hoy. Dos entradas para la final femenina y dos para la masculina del próximo fin de semana del Mutua Madrid Open de tenis. Y los ganadores han sido...
Ana Punto Bartra, que se lleva la entrada doble para la final femenina el sábado 3 de mayo. Y Luisete.bg77, ese es su Instagram, se va a la final masculina el domingo.
A ver, que trae Ironman la copa. Antes de que la traiga Ironman, los números de la ilusión.
Los del Eurojackpot y la combinación ganadora del Eurojackpot de ayer viernes 25 de abril es la siguiente: 13, 14, 40, 43 y 45. Los soles, el 5 y el 8. Enhorabuena.
Gracias.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Pues ahora ya habéis generado a mí una necesidad absurda, que es saber quién es ese hombre que viene ahí. Porque ahí llega el hombre.
Este hombre viene con la Copa del Rey, atención, porque la va a depositar justo en el círculo central y se la va a dar a un niño que se llama Paco Hugo. Va a ir vestido con los colores del Atleti, que recordemos es el actual campeón de la Copa del Rey. La imagen, Oliveros, es espectacular. Un
parece
tío flotando con la copa.
El malo de Spiderman, ¿cómo se llamaba? Lo más que va vestido...
¿Cómo?
El duende verde, Paco.
El hombre verde, pero este es naranja. Va de mono naranja como los de la serie.
Mira, mira, Oliveros, cómo la deposita, ¿eh?
En estos momentos se posa ese personaje misterioso sobre ese atril, sobre ese escenario donde está el diseño de la Copa de Su Majestad el Rey. Ha llegado ya la copa desde el puente del Alamillo hasta la Cartuja, Paco.
Y ahora va a aparecer Hugo, seguidor del Atleti. Mira, ahí viene Hugo, justo en la divisoria de los dos campos, vestidos con los colores del equipo de Ernesto Valverde. Va a recibir la copa y justo cuando la ponga en su lugar, atención, porque va a dar comienzo un espectacular show de láser, efectos especiales, luz y música, que va a convertir al Estadio de la Cartuja en una auténtica fiesta.
Ha subido las escaleras del escenario Hugo y deposita la Copa de Su Majestad el Rey en el centro del terreno de juego.
Ahora va a comenzar ese espectáculo de luces, fuegos artificiales, colores. Realmente es tremendo lo que estamos viendo, muy bonita la presentación. Ahora se van a proyectar además las alineaciones de los dos equipos con imágenes sobre el césped. ¡Boh! Me mola la copa. ¡Ay, Manolo! ¿Cuántas has levantado tú de esas?
Dos, sí. Jugado cuatro finales y 50%.
Todo un lujo, un campeón. Como el Madrid, 20 de 40, Ana.
Tú, Poli, ¿cuántas has levantado?
Una contra el Castilla, te lo puede decir Manolo. Una.
Senabre, ¿tú cuántas has levantado?
Yo levanté una en el Museo del Barça y la volví a dejar. Porque digo, no me gusta. No, me fui con la Champions. La dejé por ahí.
Minguella también. Minguella también, sí, hombre, ha levantado.
Yo la levanté.
Bienvenidos. Dime, Minguella.
No, yo la levanté y la volví a dejar en el sitio.
¿Es? Oye, ¿y canta alguien Alaska o algo de eso o no?
No, Paco, aquí estamos para fútbol, ¿eh?
No, hombre, estamos... una vez cantó porque habían creado una canción de la Copa.
Sí, bueno, que no va a cantar nadie en directo, ¿eh?
Oye, a mí me está gustando,
bonito, lo que le está proyectando sobre el césped permanentemente: Federación Española de Fútbol, escudo del Barça, equipo local, escudo del Real Madrid, aparecerá Pisca el Barça. Asoma el escudo del Madrid, Olivero. A ver lo que pone el Madrid. Pondrán algo así como ala Madrid, ¿no?
Ala Madrid, sí señor. Y a nuestra derecha esa pancarta. 125 años de historia en ese Consur donde están los seguidores culés.
Bueno, y Javi Gómez, ¿qué hace ahora mismo la gente en el estadio?
La gente, Manolo, ahora mismo viendo este espectáculo del que llaman el Wembley español ya a la Cartuja. Más de 70.000 espectadores, remodelada, y todo el mundo con el flash de sus móviles viendo este show.
Bueno, dicen suerte para los dos equipos y llega el momento de saber quiénes son los futbolistas que nos van a promocionar o a proporcionar la suerte para el Madrid y para el Barça. Llega el momento de las alineaciones. El speaker va a cantar.
Que salía un ex de cada equipo y iba a llevarse la copa.
Mola, ¿no? No sé cómo se verá en la tele, pero aquí en el estadio.
Precioso, mola. Manolo. Manolo, espectacular. Espectacular. Mira,
ahí está la alineación del Barça, Olivero.
Enfocado sobre el terreno de juego. Chesney, Koundé. Y así sucesivamente, Íñigo Martínez, etcétera, la alineación del Barça que naturalmente corean los seguidores culés, que en unos 26.000 aproximadamente están en el estadio.
Bueno, porque Elena, hay que destacar que los...
Es novedosa, la forma de dar la alineación. Mola, mola.
Sí, sí.
Elena, bonito lo que estamos viendo, ¿eh?
Precioso, precioso, y a la gente le está encantando, inmortalizando este momento mientras se van proyectando los nombres de los 11 elegidos por Hansi Flick sobre el terreno de juego con sus teléfonos móviles, toda la grada iluminada, también el terreno de juego y ahora fuegos artificiales.
Manera peculiar, manera diferente de anunciar la alineación del Barça. Ha molado, turno para el Real Madrid, Miguelito. Comienzan a recitarse y a plasmarse el nombre de los jugadores blancos.
Sí, es una forma original, rotulados los nombres de todos los futbolistas, también su dorsal que gira, fuegos artificiales, la verdad es que se lo está pasando en grande la gente.
Es bonito lo que vemos, muy el 8 de Valverde, ahora los colores son evidentemente blancos, aparece una bengala, Oliveros, en el fondo del Barça.
En el Gol Sur, una bengala, de momento una bengala en ese fondo donde están los seguidores del Barça mientras se sigue anunciando, proyectando los nombres del Real Madrid.
Oliva ya está en el prepalco porque justo cuando acabe la alineación se interpretarán los acordes del himno nacional. Oliva, ¿algún detalle que darnos?
Bueno, que ya está prácticamente todo el mundo dentro de este palco presidencial del Estadio de la Cartuja, que a unos metros veo ya como su majestad el rey va tomando posesiones cerquita de ese palco, justo detrás, lo veo aquí al fondo, para que una vez que salten al terreno de juego los dos equipos y empiecen los acordes del himno nacional, tome asiento presidiendo esta gran final.
Se han currado en la federación la presentación, bueno, la verdad.
Sí, sí, de verdad.
A mí, mira, me ha sorprendido,
Hugo,
¿eh?
Es original. Paco, acompañado de Mariola y de Fermín Mari, una niña del Madrid, un niño del Fútbol Club Barcelona, los dos atravesando ahora la divisoria de los dos campos para dejar la Copa Olivero justo en la peana central.
Sí, señor, en la línea divisoria de los dos campos. Y es que son los tres equipos, los tres clubes que más atesoran a copas. Es decir, el Barça 31, Athletic Club de Bilbao 24 y el Real Madrid 20.
Y recuerden, el Atleti, el actual campeón, cederá el testigo bien al Barça, bien al Madrid. Se encienden las luces. Javi Gómez, todo preparado. Dos aficiones listas.
Se encienden las luces, Manolo, y se despliega ya, Oliveros, esa pancarta del Barça en el fondo sur.
Sí, señor. Legado del Barcelona, legado blaugrana y esas 31 copas del Rey que decíamos anteriormente.
No las están enfocando todavía las pancartas, porque el Madrid también tendrá su pancartón, supongo, para el fondo.
Sí, sí, el pancartón esta mañana ya se ha desplegado en el fondo con la leyenda hasta el final, vamos Real.
Este es el túnel de vestuarios, no sé si tenemos sonido de él. Se están saludando ahí. Hasta Carvajal ha ido a saludar a un jugador del Barça, pero no lo ha identificado. De Burgos en medio dando saltitos. Y no se va de más. El vamos, vamos, que no sé quién ha pegado el berrido. No se le veía. De Burgos hablando con un juez de línea. Seguía de fondo. Rafinha sale riendo, la única sonrisa que he visto. Todo tuyo, Manolo.
la única sonrisa cuando, como decía Miguel Ángel Díaz, ese tifo está desplegándose a la izquierda del puesto de comentarista. El tifo madridista, Miguel.
Sí, ahí está desplegándose esa camiseta gigantesca con esa leyenda que prácticamente va a ocupar todo el fondo. De arriba
a la de las Champions.
Sí, hasta el final vamos Real con esas letras en morado. Debajo el escudo del Real Madrid.
El escudo del Madrid, la pancarta del equipo blanco es más grande que el gran tifo del equipo blaugrana. Pero ahora mismo estamos esperando lo que ya se ve, mi